última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado a Caracas, a Venezuela, para reunirse con la Asamblea Chavista en una rueda de prensa. El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le ha regalado al expresidente del gobierno una gorra de béisbol para luego deshacerse en halagos, en elogios, con Zapatero sonriente justo al lado.
Muchas gracias siempre, presidente Rodríguez Zapatero. Un amigo, un maestro y un mentor. Él no es un asesor, él es el campeón de la paz de Venezuela, porque se ha ganado esa charretera con toda la fuerza que ha demostrado a lo largo de los años.
El campeón de la paz. Bueno, luego ha tomado la palabra el propio Zapatero para decir que si Estados Unidos quiere ver una Venezuela estable, pues debe ayudar en la economía. Además, el expresidente ha querido felicitar personalmente a Delcy Rodríguez por la ley de amnistía aprobada recientemente. Y ojo, porque ha comparado esta medida con la aprobada en España en relación al procés catalán.
Yo quiero felicitar a la presidenta Delcy Rodríguez por la iniciativa unilateral de traer a la Asamblea Nacional una ley de amnistía. Una buena ley de amnistía. Y esta va a ser una referencia. Primero porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida. La última ley de amnistía que me resulta cercana se ha aprobado en España, pero aún todavía, 2 años después, está pendiente de algunas personas por los problemas judiciales.
Bueno, el expresidente del gobierno alaba la rápida ejecución de la amnistía chavista pese a las 500 personas que continúan en prisión y compara la medida de gracia de una dictadura como la venezolana con la de una democracia basada en el Estado de Derecho, como es nuestro país, como es España. Y de Venezuela nos vamos a Cuba porque el dictador Díaz-Canel ha subido el tono con Estados Unidos. Gonzalo de Esteban.
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de amenazar a Cuba y advierte de que cualquier agresión chocará con una resistencia inexpugnable. Un mensaje que llega después de las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, que se ha mostrado crítico con el régimen y con la situación en la isla.
Su economía no funciona. Es una economía disfuncional, una economía que sobrevivió a una revolución que ni siquiera fue una revolución. Ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Y ahora ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. Y la gente al cargo no sabe cómo solucionarlo, así que tienen que poner a gente nueva.
Mientras tanto, Cuba empieza a recuperar la normalidad tras el gran apagón. Durante esta madrugada ha vuelto la luz después de casi 30 horas sin electricidad en todo el país. Una crisis que deja claro el gran problema energético de Cuba, y es que la isla depende en buena parte del petróleo que llega desde Venezuela y la situación se ha complicado todavía más por el bloqueo de Estados Unidos a este suministro.
Gracias, Gonzalo. Por cierto, respecto a Estados Unidos, Donald Trump sigue empeñado en reabrir el estrecho de Hormuz. Confía en que vuelva a ser seguro en muy poco tiempo, sin embargo, ha aprovechado para mandarle un nuevo mensaje a la OTAN. Habla de dejar la alianza. Escucha.
¿Está reconsiderando una posible salida de Estados Unidos de la OTAN?
Bueno, estoy decepcionado con la OTAN. Cuando no nos ayudan, es algo en lo que deberíamos pensar. No necesito al Congreso para tomar esa decisión. Puedo tomarla yo mismo. La OTAN está cometiendo un error muy tonto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y en España la guerra de Oriente Medio está provocando un frenazo en las reservas de las agencias de viajes, dado que muchos lugares involucrados en el conflicto iraní sirven como escala en vuelos internacionales. En ese sentido, nuestro país se ha convertido en un lugar importante en los principales mercados emisores, especialmente Estados Unidos. Victoria Ballesteros.
Los hay que ven la oportunidad, como Álvaro, que se va a ir a Bali este verano, eso sí, contratando un seguro.
Precios están en torno a los 400-500 euros que... es más barato de lo habitual. Esto es un poco por los países estos que en los que se hace la escala, como sitios como Doha.
Pero lo que ven las agencias de viajes es incertidumbre. Ya notan el parón en las reservas de cara al verano. César Gutiérrez, presidente de la patronal.
Yo te diría que la incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca. ¿Vale? Entonces, aquellos viajes que estaban programados o que querían programar para Oriente Medio, claro que hay una incertidumbre y un retraso, porque se están viendo abajo. Y para otros destinos que pasaban por Oriente Medio, sí que estamos encontrando pues cierta cautela, ¿vale? Cautela y a ver qué pasa.
A la vez, España podría marcar un año de récord gracias a los viajeros alemanes, franceses o estadounidenses que cambian destinos como Turquía o Túnez por nuestras ciudades y zonas de costa.
Gracias, Victoria. Y en los deportes, el Real Madrid pasa a cuartos de final de la Champions League tras derrotar a un Manchester City que jugó más de una hora con un jugador menos. El global de la eliminatoria se ha saldado con un contundente 5-1 a favor de los blancos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos. Son las 4 y 5 de la madrugada. Estamos a miércoles 18 de marzo de 2026. Te saludas, Beatriz Calderón, que ya no sé ni mi nombre. Tú imagínate, que me presento de otra manera.
Bueno.
Y pensáis que estoy disociándome. ¿Qué le ha pasado a Beatriz, que se presenta de otra manera? No, no. Soy Beatriz Calderón, estoy convencida de ello. Y tengo a mi lado, de hecho, a Cristina Grazo, que tampoco se me olvida el nombre. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo llevas hoy el día, la madrugada?
Muy bien.
¿Va con café, va con agua, va con qué estás tomando?
Va con agua.
Para animarte.
Agua.
Se nota la ausencia de Cristina Platero con el tema de los cafés, ¿eh?
Sí, hoy te lo he dicho, además he dicho, tenía que haberme hecho café hoy. Y mira que me dijo, hazte café cuando quieras. Pues no me he hecho café.
Es que es nuestra cafetera, sí, y sí, la verdad es que hace café para prácticamente todos los compañeros que están aquí trabajando por la noche, que además del programa de Poniendo las Calles, están también los de Herrera en COPE y demás. No somos pocos. Oye, Cristina, cuéntanos, porque vamos a seguir haciendo el programa, lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana, pero hasta las 5, ¿de qué hablamos?
Pues este miércoles estamos hablando de la vista, en concreto de la miopía, que se ha convertido en una epidemia del siglo XXI. El abuso de las pantallas está detrás, pero también, según nos han explicado los expertos, las pocas horas que pasamos en exteriores. Abusamos mucho de la luz artificial. Eres tú, ponedor, te leemos y escuchamos. Y después nos metemos en la clase de historia. Siempre es un placer escuchar a José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos viene a hablar sobre la expulsión de los moriscos, que tuvo lugar en el siglo XVII. Bajo el mandato de Felipe III, que ordenó la expulsión escalonada de los moriscos en 1600, entre 1609 y 1603.
¿Cómo llamamos los números romanos, Cristina?
Me ha dado, sí.
¿Te cuesta?
No, para que he dicho, ay Dios, la voy a liar.
Siglo XVII. Oye, es momento de que conozcamos también la información del tiempo. Queremos saber cómo viene el día de hoy. Y yo creo que es una buena noticia, ¿no? Para la gente que quiera hacer, por ejemplo, algún deporte en el exterior.
Sí, va a ser un día generalmente tranquilo en buena parte del país. Aunque, pues habrá algunos cambios a lo largo del día. Predominarán los cielos poco nubosos, pero irán llegando nubes desde el oeste por la llegada de la nueva borrasca Terés, que dejará chubascos en Andalucía y Extremadura, donde incluso podría caer alguna tormenta. En el norte, por la tarde, podrían aparecer algunos chubascos en el Pirineo, pero sobre todo en zonas de Aragón y Cataluña. Canarias, el paso de un frente dejará cielos nubosos y lluvias en prácticamente todas las islas, sobre todo en las islas del norte. Además, habrá calima ligera en el subpeninsular, por lo que el cielo podrá verse algo turbio. Mucho ojo también al viento en estas islas, en Canarias, porque las rachas serán muy fuertes, y también en el Cantábrico Oriental, donde podría soplar con intensidad, pero al final del día. Las temperaturas, las máximas bajarán en buena parte del país, aunque subirán ligeramente en zonas como Bilbao, que tendrá 26 grados de máxima, 24 grados en Sevilla y 23 en Pontevedra. Las mínimas suben ligeramente en muchas zonas del interior, 3 grados de mínima en Soria, 4 en Ávila, Cuenca y León, y 5 grados en Burgos.
Muy bien, 662-942-605, este es nuestro teléfono de WhatsApp, que queremos que guardes, que lo tengas en tu teléfono. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si tú lo tienes guardado, como comunidad de ponedores, ¿verdad? Puedes dejarnos notas de voz siempre que quieras, presentándote, contándonos alguna anécdota, participando con nosotros en muchos de los concursos. Bueno, es un WhatsApp que tienes para todo. En estos momentos, ¿qué es lo que hacemos? Pues escuchar las placas de nuestros ponedores, que son esos audios que mandáis presentándoos y contándonos por qué nos escucháis, y sobre todo, lo mejor, presentándoos con ese, no sé cómo llamarlo, llamarlo, grito de guerra, porque algunos subís un poco el tono de voz. Hay que decir, yo soy ponedor y con ganas. Nos encanta escucharlo cuando termináis.
Día, Pulpo, soy Nuria de Málaga, conductora de Uber. Aquí pasando la noche escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas. Y con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues soy ponedora en Málaga.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Francisco, os escucho cada noche desde Mérida, Venezuela. Soy un ponedor y me encanta el programa de Carlos y de todo el equipo. Sois fantásticos.
Hola, buenos días en directo desde la COPE. Juan Carlos desde Madrid, aquí escuchando la musiquita guapa de la COPE. Buenos días, ponedores.
Buenos días, Pulpo. Desde la España vaciada, en el Bierzo Alto, soy ponedor.
Pulpo, buenos días. Aquí un ponedor de la estación. Somos ponedores. Un chofer de la señora para poder llevarla a trabajar. Venga, Pulpo. Gracias. Soy un ponedor.
Soy un ponedor, es lo que queremos y queremos escucharlo y que terminéis ese mensaje, esa nota de voz que mandáis con lo de soy ponedor. Te recuerdo, 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. También tienes otras vías de participación con nosotros, claro, el gratuito, que es el 950-6006, para entrar con nosotros en directo y llevarte, si lo haces, el diploma oficial de ponedor. Y en nuestro Facebook, que hoy estamos hablando de los ojos, de si sufres algún tipo de afección, como por ejemplo miopía, si alguna vez te has tenido que operar de la vista, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
It's gonna
4:17 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Estamos hablando de la vista, de esa salud ocular a la que algunos pues no le prestamos demasiada atención, otros sí, por supuesto, y conociendo pues las afecciones que tienen algunos de nuestros ponedores. Triveses, por ejemplo, nos cuenta que él está operado de cataratas, o Antonio, que escribe desde Madrid, cuenta que él de momento no lleva ni gafas ni lentillas, aunque cree que pronto sí que tendrá que llevar porque se le cansa la vista. Bueno, pues vista cansada, que sí. Eso sí que es pues debido a la edad. Uh-huh. Casi todos terminamos padeciendo. Cuéntanos, pues ¿de qué hablan los ponedores? ¿Qué nos dicen?
Pues Carlos Aparicio nos cuenta: ya llevaba un tiempo que veía mal y cuando fui a renovar el carnet de conducir, ni de coña. Salí de allí sin carnet y con complejo de rompetechos. Astigmatismo, miopía, presbicia y cataratas. El completo, vaya. Total, gafas para conducir y así estoy, con gafas para conducir. Ahora ya veo las matrículas de los coches. O, por ejemplo, Maga nos dice: mira qué casualidad, el jueves me opero de astigmatismo, hipermetropía y una catarata. Pero es porque quiero quitarme las gafas, me molestan mucho, sobre todo ahora en el verano. Espero que todo me salga muy bien, soy de Avilés, un bueno, saludo.
Seguro que le va fenomenal.
Sí, seguro que sí. Y luego Josefa también nos dice: he tenido lentillas y gafas. Ahora las gafas las llevo fijas. Tengo problemas de miopía y ahora, como soy diabética desde hace unos años, pues me estoy tratando un glaucoma con unas gotas.
Uh-huh. Hay que mirarse la vista mucho más detenidamente cuando se es diabético.
Y mira también, Elena Hernández nos dice: yo tengo miopía, hace 22 años me operé. Salí de allí viendo sin gafas, en mi caso, las lentillas, que era lo que usaba. Lo que pasa, y no te dicen, es que con los años vas perdiendo y al final vuelves a usar las gafas.
¿Qué?
Pero no tiene nada que ver con cómo veía antes. No veía tres en un burro y ahora puedo ir perfectamente sin
que
gafas.
Que le ha seguido su vida. Bueno, no, creo que ese es su caso. Que
no le pasa a mucha gente.
No, no tiene por qué ocurrir.
No,
quiere
no.
decir que hay veces que sí que te puede seguir subiendo la miopía. Pero en otras ocasiones no. Mi marido dice que ve más que una persona que no ha sido
que
operada.
No es operada.
Sí, está como hay una cifra que es sobre 10, uh-huh,
sí.
Y él llega al 11 en uno de los ojos.
Julín.
O sea, es como increíble, la verdad, sí. Lo que puede ocasionar. Mira, Julio también, que dice que está desde la capital del Turia en plenas fiestas en honor a San José, claro, desde Valencia. Dice: a mis 58 primaveras, desde los 8 años he llevado gafas, pero de las de culo, de botella. Me operé por la Seguridad Social, veo más que un lince, nos cuenta, que esto es pues dato, por eso me hace mucha gracia, porque muchos que se han operado de miopía lo cuentan, que luego ven que cuando se hacen las revisiones es increíble. Bueno, en el 2024 me fui a la revisión del permiso de conducir, todo perfecto, leí todo hasta la última línea. La enfermera muy bien, me dijo al final: una cosa, ¿ha sufrido alguna operación en los últimos 2 años? Y le conté que sí, que me había operado de cataratas. Dice: ah, pues muy bien, en vez de 10 años, en la próxima renovación, pues tiene que hacer usted la revisión en 3 años. Dice: si lo llego a saber, me callo y no le digo nada para no tener que ir en 3 años a renovarme el carné. O Bruno, que nos cuenta que sí que usa gafas.
Mira, Victoria nos dice: llevo gafas progresivas, tengo hipermetropía y vista cansada. Antes, cuando trabajaba, usaba los fines de semana lentillas progresivas porque la visión no es tan buena para cerca. Y en el trabajo tenía mucho que leer. Ahora a veces, para el verano, pues me hago las lentillas. O, por ejemplo, Conchi nos dice: desde los 15 años tengo miopía. Pero la verdad es que solo 2 dioptrías. Ahora cada vez me bajo un poco y tengo 1 y poco. Fenomenal. Me pongo muy poco las gafas y desde el año pasado tengo un poco de vista cansada. Eso sí, me las pongo para coser, sobre todo para enhebrar la aguja.
Claro, tiene vista cansada precisamente porque le ha bajado un poquito la miopía.
Claro.
Yo en el ojo, es muy curioso, yo tengo una vista ahora mismo que va en 2 direcciones. Tengo la de 0,25 de miopía, de lejos veo muy bien y de cerca me cuesta un poquito. Y el otro ojo, que tiene 1,25 de miopía, no tiene nada de vista cansada.
Vamos, que
entonces, por eso, cuando no llevo gafas, me puedo manejar bastante bien para todo. Y es que me dijo la oculista que cuando no tiro de un ojo, tiro del otro. Es decir, cuando leo, tiro del ojo miope.
Sí.
Y por eso veo perfectamente. Y cuando trato de ver a alguien en la calle, pues tiro del que no es miope, pero que tiene vista cansada. ¿Qué te parece?
Pues que tienes ahí un chanchullo en los ojos.
No tengo ni el ojo bien. Bueno, hoy hablando de la vista, si es que estamos fatal, ¿eh? Todos tenemos
sí,
una tarita.
Sí, sí.
Son las 4 y 22 de la mañana y ha sido nuestro temazo del día. En concreto, de lo que más hemos hablado ha sido de la miopía, porque esta se ha convertido en una de las epidemias del siglo XXI. Cada vez vemos peor y notamos que aumenta en los niños y en los adolescentes. El abuso de las pantallas, el abuso de las pantallas es uno de los motivos, pero también influye mucho que pasamos más tiempo en interiores con luces artificiales. De todo esto hemos hablado con Gonzalo Bernabéu, que es un experimentado oftalmólogo. No te pierdas la conversación que ha mantenido con el Pulpo. Escucha.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Impone el apellido, ¿eh?
Sí, sí. Además, soy un buen fan de mi equipo.
Qué grande, qué grande. ¿Te gustaría tener una óptica como, por ejemplo, el tamaño que tiene el Bernabéu?
Hombre, no estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, me conformo con que sigamos cosechando éxitos. Cuéntame. Bien, bien.
Me alegro mucho. Es que es importante el tema de las pantallas en las familias, porque en los últimos meses estoy leyendo muchos informes, estoy escuchando por muchos sitios que lo de la miopía va en serio, que se ha convertido en toda una pandemia del siglo XXI. Yo no sé, doctor, si usted está de acuerdo o se está exagerando un poco.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nos vamos a enfrentar a un problema serio a nivel social que ya está... viniendo por adelantado en algunos países asiáticos como China, ¿no? que hay un índice de la población, un porcentaje de la población altísimo con miopía. Y bueno, a ver, la miopía o que nos crezca las dioptrías no solo entraña para un niño o para un paciente cuando es más mayor un defecto en el desenfoque que tienen que suplir con una gafa, con una lente de contacto o con una cirugía, sino que si el ojo es más miope, cuanto más crece. Y si el ojo crece igual que una pompa de chicle, cuanto más crece, más se estira, más finos son los tejidos, más débiles son, con lo cual una persona con miopía a partir de una edad, de un tamaño de dioptrías, va a tener ciertas patologías que otras personas no tienen por no ser miopes. Entonces, la miopía no solo es un desenfoque. A partir de 5 o 6 dioptrías entraña también un problema de salud para el ojo.
Madre mía. Doctor, una persona cuando ya ¿nace miope? ¿Sí? o a lo largo de la vida se va haciendo miope?
No, a ver, el concepto que la gente siempre habla de miopía, hipermetropía y astigmatismo, el miope es un ojo más grande de lo que debe, el hipermétrope es un ojo más pequeño de lo que debe. El astigmatismo no es más que la córnea, la lente de fuera del ojo, es medio limón en vez de media naranja, ¿vale? Es ovalada. Pero nosotros nacemos con un tamaño de ojo pequeño, porque la cabeza del bebé es pequeño, puede haber bebés recién nacidos miopes, pero lo normal es que no, es muy raro ver un recién nacido miope. Si naces ya con miopía, eso es gente que luego va a tener 10, 15, 20 dioptrías de mayor. Pero no, normalmente los niños bebés no nacen con miopía, incluso nacen un poco hipermétropes. Y la hipermetropía va cediendo con el crecimiento del ojo. Pero claro, en la sociedad actual, ahora los niños con 2 años les vemos en el cochecito con el móvil en la mano. Y luego cada vez salen menos al parque, están más en casa, ya no hablemos de los adolescentes. Y todo, bueno, lo que vamos a hablar, ¿no? Todo lo que es la ausencia de luz natural, el uso de pantallas, va a estimular ese crecimiento del ojo, y cuanto el ojo se hace cada vez más grande, más miope eres, porque más se aleja el enfoque de la retina.
Impresionante, doctor, impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estoy hablando con el doctor Bernabéu, Gonzalo Bernabéu. Es un crack, este señor es un crack. Muchísimas gracias por estar aquí haciendo horas en la radio de madrugada. Hace unos días he leído que la miopía, pues como que no es culpa solamente de las pantallas, ¿no? Sino también que la luz que tenemos en casa o en la oficina también es muy relevante en este mundo, ¿no? En la miopía. Yo no sé si esto realmente es así. ¿Nos lo puede explicar un poco más?
Sí, a ver, nosotros hay 1000 factores para el crecimiento de la miopía, o sea, no se sabe realmente todo, se está investigando mucho a nivel bioquímico, pero lo que está claro es que igual que la luz natural influye en la melatonina, que eso sabéis que influye en el ritmo circadiano, en el sueño, la luz natural influye en la secreción de dopamina. Entonces, la luz interior, la luz de una pantalla, es mínima, es de a lo mejor 500 lúmenes, y en cambio la luz exterior pues pasa los 10.000 lúmenes. Entonces, cuanto más luz exterior, más una persona esté más al aire libre, más dopamina va a segregar porque llega más luz a la retina, y la dopamina es, a nivel bioquímico, es una molécula que frena el crecimiento del ojo. Lo que pasa es que no lo frena igual en todos los pacientes. O sea, hay gente que la dopamina le hace más efecto, gente que menos. Por eso cada persona es como es. Puedes tener dos niños con 3 de miopía sometidos a los mismos estímulos, que a uno le crece de repente la miopía a una dioptría y a otro no. O sea, ahí es multifactorial. Hay genética también por en medio. Pero está claro que la luz natural va a ayudar a segregar dopamina y la dopamina va a frenar el crecimiento de la miopía. Por eso, ese problema que tenemos ahora mismo, que salen de clase, del colegio, con las pantallas en el cole, metidos en un ambiente interior, y en vez de irse al parque se van a casa a jugar a la Play o a estudiar con una tablet en un ambiente de poca iluminación. Entonces, no hay factores que ayuden a frenar el crecimiento del ojo. Incluso el uso de la visión cercana continuada se ha visto que estimula también el crecimiento del ojo. Por eso todos los países, cuanto más avanzados están tecnológicamente, más miopes hay. En África, en el África subsahariana, y que yo voy con bastante frecuencia a operar, no ves casi miopes porque no hay luz en muchas casas, con lo cual la gente está en el exterior. Claro, y entonces, claro, al estar mucho más tiempo al aire libre, menos pantallas, pues no ves tanto miope como se ve en los países del primer mundo.
Buah, impresionante, doctor, impresionante. Me dice Marcos, un ponedor que me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice: Pulpo, por favor, pregúntale al doctor, la gente que leemos bastante tiempo en la cama, con poca luz. Claro, yo ahí, doctor, me imagino que eso puede desembocar, ¿no?, la miopía también, ¿no?
Claro. A ver, las pantallas, es bueno que las utilicemos con luz artificial, aunque sea luz en la habitación. Es muy malo estar a oscuras con una pantalla, al margen de lo que supone también la emisión de luz azul en la regulación de la melatonina por las noches, que eso puede alterar un poquito el sueño. Entonces se recomienda si vas a dormir, no estar pegado a la pantalla, porque eso, tanto para adultos como para niños, pues no es bueno. Pero sí que si estamos trabajando con pantallas, por ejemplo, la gente que trabaja en una oficina, trabaja con una pantalla, no es bueno estar trabajando en la habitación con una luz tenue. Es bueno que haya una buena luz en la habitación. Y luego está la regla que llaman de 20-20-20, que es cuando tú estás leyendo mucho rato en pantallas o leyendo o trabajando en tu oficina, que es cada 20 minutos mirar a 20 pies, que son 6 metros, durante 20 segundos. Y entonces dar descansos a esa visión cercana para enfocar a través de una ventana algún punto lejano, que eso ayuda a relajar el enfoque de cerca, claro, porque ese enfoque de cerca constante, que además cuando nosotros enfocamos de cerca se nos cierra un poquito la pupila, por lo cual entra todavía menos luz, claro, y todos son factores que se van sumando para que realmente lo que hablamos vaya a ser una verdadera pandemia, la miopización de la población. Lo de los niños dentro de unos años creemos que va a ser espectacular, claro.
Uh-huh. Gonzalo, ¿usted lleva gafas?
No, yo no llevo. Ahora empiezo a usar ya para cerca, pero me manejo todavía sin gafas para todo.
Si nos ponemos...
Pero es verdad que mis hermanos son todos miopes, ¿eh? Ya se han operado, claro, todos, claro. Pero son todos miopes. Yo me he librado.
Los que estamos ya con una dioptría, me imagino que por la edad, yo tengo 52 años y nos sentimos ya a gusto, incluso cuando... Yo. Claro, cuando cogemos el coche y a lo mejor la llevas puesta, si no te das cuenta, y dices, joder, pues tampoco veo tan mal. ¿Eso es malo para los ojos o es bueno?
Ah, pero ¿hablas de la gafa de cerca?
Sí, la de cerca.
La de cerca. Bueno, al final, cuando una persona sin graduación se pone una gafa de uno de cerca, se ha convertido en como ve un miope de una dioptría. Entonces ves de lejos, pero un poco más desenfocado. Porque si tú a un ojo de cero de graduación le metes una lente de más uno, le conviertes en un miope de una dioptría de lejos. Vemos bien de cerca, pero no vemos bien de cerca, pero nos vemos borroso de lejos. Por eso los miopes, cuando llegan a nuestra edad, se quitan la gafa para leer.
Porque
el miope está enfocado de cerca, por eso no ve de lejos. Cuanto más miope eres, más cercano está tu punto focal ideal. Por eso la gente con 10 dioptrías, que son muchas dioptrías, se quitan la gafa y para leer se ponen las cosas a 8 o 10 centímetros de la nariz.
Sí, sí.
Vale, entonces, pero bueno, es lo que decía, la miopía no solo es ver a una población con gafas, es que más de 5 dioptrías, de 6, va a entrañar ciertas patologías como más debilidad en la retina, más riesgo de glaucoma, en un envejecimiento de la mácula del centro de la retina peor, y ahora con la esperanza de vida tan alta que va a tener la población, es un tema que hay que cuidar muchísimo y que creo que en todas las casas debemos ser conscientes de hacia dónde vamos, ¿no? Porque vamos eso hacia un mundo en el que la gente está encerrada en habitaciones pegada a una pantalla.
Sí, sí, a eso iba, doctor, porque la pandemia del COVID, por ejemplo, que ahora se están cumpliendo 6 años de ese momento histórico en la humanidad, joder, ahí contribuyó muchísimo a acelerar el problema de la miopía al hacernos pasar mucho más tiempo en interiores. Yo creo que ahí tendríamos que sacar una moraleja de todo lo que nos supuso, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso al menos aumentó también el teletrabajo. Mucha gente al menos salía a la calle para ir a trabajar.
Claro.
Y iba conduciendo y miraba de lejos. Ahora ha aumentado el teletrabajo, la gente se despierta por la mañana, se pone delante de una pantalla de ordenador, acaba su jornada de trabajo y se pone con el iPad. Y es que al final todo esto, como digo, pues es que influye en todo. Influye incluso en el ritmo circadiano en el sueño, influye en la secreción de dopamina. Y claro, no podemos tener a gente de 19, 20, 22 años así porque al final va a subir la miopía. Entonces tenemos que concienciar a la gente de la importancia de hacer actividades fuera de casa y no estar pegados a las pantallas todo el día.
A eso iba, porque también tienes que lidiar con los adolescentes. Yo tengo una niña y es que muchas veces, doctor, es que es muy complejo decir, pero por favor, asómate a la ventana, da un paseo, mira los árboles, mira las montañas. Aunque estés en ciudad, pero también mueve los ojos, ¿no? Yo imagino que eso es malo, nos tiene que venir, ¿no?
Sí, o sea, al final el uso de pantallas no solo induce lo que hemos dicho, ¿no? El problema del crecimiento de la miopía, la alteración del sueño, pues también se parpadea menos, el ojo se seca más, los ojos se irritan, se cansan. Entonces hay que concienciar, y esto también no solo los padres, los colegios tienen que enseñar también, yo creo que dar charlas o comunicar a los alumnos, explicarles la importancia de hacer algo más allá de las pantallas. Lo que pasa es que el mundo real ha convertido a unos adolescentes en chavales que, si no estás metido en ese mundo de las pantallas, conectado con tus amigos, pues estás fuera de juego. Y creo que, bueno, pues como está pasando en China, que ya lo han llevado a un problema que ha llegado a hablar el gobierno de cómo hacer, porque como están muy adictos a pantallas todo, hay un índice de miopización de la población tremenda, pues aquí vamos hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, trabajo no nos va a faltar a los oftalmólogos porque vamos a tener que estar ahí dando soporte, pero por supuesto nos gustaría que no hubiera gente con una miopía alta, porque la miopía alta de verdad luego da problemas. No solo es tengo que usar gafas. O sea, nosotros vemos desprendimientos de retina, problemas de tensión ocular, peor calidad visual luego con los años, y todo porque el ojo ha crecido demasiado. Porque es que yo siempre se lo digo a los pacientes, hay que hacerse la idea de una pompa de chicle. Cuanto más crece un ojo, más finas son las paredes. Y cuanto más fino es un tejido, más débil es. Todo se estira más porque el ojo crece y crece y crece. Un ojo de 15 dioptrías es un ojo gigante, es como un balón muy grande. Y un ojo sin 15 dioptrías es mucho más pequeño, con lo cual todas las estructuras son más gruesas. Entonces ahí hay que entender que la miopía no es solo usar gafas, son muchas más cosas.
Doctor Gonzalo Bernabéu, oftalmólogo, ha sido un placer, ha sido una buena lección la Igualmente. Que he impartido aquí en la cadena COPE, en el programa de los ponedores de CAIS. Ha sido un placer, Gonzalo, ha sido de verdad una lección magistral.
Bueno, muchísimas gracias, y ya sabes, Pulpo, que cualquier cosa que puedas necesitar de mí, ahí me tienes. Y
muy bien.
Estaré encantado de recibirte.
Perfecto.
Vale, que aunque somos jóvenes todavía los dos, pero como hemos dicho, ya toca una revisión, ¿vale?
Yo me quiero poner los ojos claros, a ver si eso se puede conseguir.
Eso, por ahora no.
Ya me imagino.
Venga,
doctor, muchísimas gracias.
Nada.
Buena madrugada. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural, que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa, cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
prefiero escuchar tu voz. ¡Vámonos!
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Mira, hoy nuestro colaborador, José Luis Corral, el profesor, el maestro José Luis Corral, nos viene a hablar sobre la expulsión de los moriscos. Esto es importante. Para entender este acontecimiento, es verdad que nos tenemos que remontar al siglo XVII, cuando el rey Felipe III pues ordenó la expulsión escalonada de los moriscos entre 1609 y 1613. Claro, los primeros expulsados fueron los del Reino de Valencia. Luego les siguieron los de Andalucía. Más adelante, Extremadura y las dos Castillas. Te quiero decir que todo fue como muy ordenado. Por eso, para conocer todos los detalles en profundidad, contamos con la ayuda de José Luis Corral, que es escritor, que es el catedrático de Historia Medieval, que habla perfectamente y que siempre nos pone un montón de luz en toda la historia tan apasionante que ha tenido nuestro país. José Luis, profesor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Quiénes fueron realmente los moriscos españoles? Porque, claro, hay tantas versiones.
Bueno, conviene aclarar a quién se llamó moriscos, ¿eh? Uh-huh. En España, cuando se acaba ese proceso de conquista del territorio musulmán, que ocurre en Granada en 1492, con la conquista de esta ciudad y de su reino, el Reino Nazarí, por los reyes católicos, quedan bajo dominio cristiano toda una serie de personas que son musulmanes, a los cuales durante muy poco tiempo se les sigue permitiendo que practiquen su religión. Esos son llamados mudéjares. Es decir, el mudéjar es el musulmán que puede seguir siendo musulmán, pero bajo dominio territorial cristiano. Ahora bien, en 1502, en los reinos de Castilla y León, y en 1526, en los reinos de la Corona de Aragón, los reyes católicos primero y después el emperador Carlos V promulgan un decreto de conversión obligatoria de los mudéjares. Es decir, los musulmanes dejan de ser musulmanes, teóricamente, pasan a ser cristianos porque se bautizan, pero pueden seguir viviendo en sus casas, en sus tierras, en sus pueblos. Esos mudéjares convertidos a la fuerza son llamados moriscos. Pero los moriscos no pueden, evidentemente, practicar libremente su religión. Pero lo hicieron durante un siglo, hasta principios del siglo XVII, de forma críptica, de forma clandestina. Bueno, pues esos son los moriscos. Son los musulmanes convertidos, bautizados a la fuerza, pero que de forma críptica, clandestina en sus casas, siguieron practicando la religión del Islam.
Qué bueno. Profesor, ¿dónde vivían estos moriscos? ¿Cuántos eran? Porque claro, es que tenía que ser apasionante todo ese ritmo, ¿no?
Bueno, es una población pequeña, en algunos sitios mayoritaria, en la mayor parte de la península ibérica de España, una población pequeña, pero que hablamos de unas 300.000 personas. Es una población que tendría por entonces toda la corona de los reyes católicos en torno a los 6 millones de habitantes. Por tanto, es un porcentaje pequeño, pero importante, ¿eh? Bueno, pues vivían fundamentalmente en algunas ciudades de realengo, donde vivían en sus propios barrios, las antiguas morerías, y también vivían en lugares de explotación agrícola, es decir, en valles de los ríos, donde había una agricultura de carácter fundamentalmente hortofrutícola. Es decir, en los valles del Jalón, del Jiloca, del Ebro, en los valles de la vertiente mediterránea levantina, en algunas zonas de Andalucía, en la Vega de Granada. Bueno, esas eran las zonas de hábitat de los moriscos.
No, impresionante. ¿Cuándo y por qué fueron expulsados de España? Porque claro, cuando he comentado el arranque de tu presentación, dices, pues, ¿y esto es por qué les expulsan de España? ¿Qué hicieron mal?
Bueno, no hicieron nada mal. En principio, la conversión obligatoria, la inmensa mayoría se convirtieron. Otra posibilidad era marcharse de su país, que era España. Llevaban aquí viviendo miles de años, esa gente. Eran hispanos, es que no eran extranjeros, eran hispanos, pero practicaban otra religión. Bueno, la mayoría aceptó bautizarse, se convirtió al cristianismo. Por cierto, en la capilla, en el retablo mayor de la Capilla Real de los Reyes Católicos de Granada, hay toda una serie de escenas en el banco del retablo, donde están labrados en madera una serie de escenas en las cuales se ven la conversión obligatoria, el bautismo obligatorio de estos mudéjares ahora ya convertidos en moriscos. Bueno, pues estos moriscos siguieron practicando su religión hasta que fueron obligados a convertirse, pero no causaron grandes problemas. Evidentemente, ellos iban a misa, cambiaron su nombre musulmán por un nombre cristiano. Tenemos muchos documentos en los cuales un tal Abdalá pasa a llamarse Juan, por ejemplo. Es decir, abandonan el nombre musulmán al bautizarse y toman un nombre cristiano. Pero no causaron ningún problema, siguieron practicando sus oficios, eran cesteros, albañiles, alfareros, agricultores, trabajaban todo tipo de oficios y además muy bien en la textil, pero no causaban más problemas. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que con, sobre todo, Carlos V y especialmente con Felipe II, estalla el problema morisco porque los turcos amenazan en el Mediterráneo. Ahí está, por ejemplo, la batalla de Lepanto, ¿no? Claro. Los reyes de España, sobre todo Felipe II, empieza a temer que, y esto se cuenta en algunos chascarrillos, que los moriscos sean una especie de cuarta columna para una teórica invasión de la península ibérica por parte de los otomanos, de los turcos. Y entonces la gente se empieza a volver contra ellos. Se corre el bulo, hoy que está tan de moda esa palabra, de que sí, estos moriscos van a ayudar a los musulmanes en la invasión de la península ibérica, en la invasión de España. Y claro, se crea esa cierta animadversión. Y poco a poco, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo en los primeros años del siglo XVII, cuando el peligro turco es una amenaza evidente, que están ahí, las galeras turcas están recorriendo el Mediterráneo, se producen enfrentamientos, están avanzando por Europa Central hacia Viena, bueno, pues Felipe III decide la expulsión de aquellos moriscos porque estaban perfectamente localizados. Las autoridades españolas sabían quiénes habían sido musulmanes, sus antepasados, claro, sus tatarabuelos ya, y decide Felipe III la expulsión de los moriscos.
Bueno, increíble historia, increíble. Y luego estas personas, estos hombres y mujeres, ¿qué hacen después de ser expulsados? ¿No? ¿Qué es de su vida?
Bueno, la expulsión fue un desastre para España. Fíjate, no solamente perdió España nunca ha tenido un peso demográfico muy importante. Los españoles han sido siempre pocos, pero no poco, ¿eh? Bueno, pierde una mano de obra muy, muy, muy cualificada. Pierde, como he dicho antes, los mejores albañiles, los mejores carpinteros, los mejores alfareros. Bueno, hasta tal punto que, por ejemplo, cuando los arqueólogos excavan en España yacimientos arqueológicos de la época moderna, del siglo XVI, XVII, o hacen hallazgos en conventos, en basureros, etcétera, se nota perfectamente la pérdida en la calidad, por ejemplo, de la fabricación de la cerámica. La cerámica española del siglo XVI estaba en manos de los moriscos, en Villafeliche, en Manises, en Talavera, en Córdoba. Es una cerámica fantástica, porque eran grandes expertos. Pero cuando desaparecen los moriscos, la cerámica, que es uno de los objetos más importantes para el uso cotidiano de los seres humanos en esta época, pues son reemplazados por alfareros cristianos, que son mucho peores, y se nota perfectamente cómo decae la calidad de la cerámica. Bueno, ¿dónde se van? Pues en esa expulsión escalonada que has comentado a lo largo de 4 años, sí, van saliendo de los puestos del Mediterráneo y se van fundamentalmente al norte de África. Porque en el norte de África la mayor población eran musulmanes. Y además los turcos estaban en la zona de Túnez, estaban en la zona de Libia. Bueno, pues acuden a esas zonas del norte de África donde van a ser bien acogidos porque van a ir a un lugar de una serie de gentes que practican su misma religión. Y la población es muy importante, ¿eh? Son muchos cientos de miles de personas los expulsados y, ya digo, revitalizaron de alguna forma la economía de todo este litoral mediterráneo norteafricano.
Impresionante historia. Profesor, claro, estamos en 2026, mes de marzo. ¿Ahora mismo qué queda de ellos? ¿Somos conscientes de que en algún sitio quede algo de los moriscos?
Bueno, pues fíjate, así como somos muy conscientes de la expulsión de los judíos, dónde están, los sefardíes, dónde se ubicaron, etcétera. Incluso el gobierno español hace poco emitió un decreto por el cual los que podían demostrar que eran descendientes de los judíos españoles, de los sefardíes expulsados en 1492, podían optar a la nacionalidad española. Bueno, esto no se ha hecho con los moriscos, siendo, entre comillas, mucho más españoles los moriscos que los judíos, por cierto, ¿eh? Porque los moriscos eran españoles, no es que fueran otra gente, es que eran los de aquí. Lo que pasa es que fueron expulsados por practicar de forma crítica, oculta, otra religión. Bueno, pues ahora, en el año 2026, todavía queda muy poquito, cada vez menos, pero todavía quedan señales, signos, elementos de esos moriscos expulsados. Si recorremos algunos lugares, algunos valles del valle del río Mellerda, por ejemplo, que es el río más importante de Túnez, y vamos a una ciudad que ahora tendrá unos 50.000 habitantes, que se llama Toser, encontramos allí un paisaje, unos edificios, que son las mezquitas, claro, que son casi igual que las iglesias españolas de principios del siglo XVII, porque los albañiles que estaban construyendo las iglesias cristianas del año 1600 en Aragón, en Levante, en Andalucía, serán los mismos que construyan sus mezquitas en el norte de Túnez. Pero es que hay palabras, por ejemplo, que todavía recuerdan sus orígenes hispanos. El museo más importante de mosaicos romanos del mundo se encuentra en Túnez, en la ciudad de Túnez. Es el museo, fíjate, de El Bardo, con B, de Barcelona. Realmente es el museo del Pardo, porque los musulmanes en árabe no existe la letra B y la cambian por una, perdón, la letra P y la letra por la cambian por una B, ¿no? Pues el museo del Bardo es el museo del Pardo. Es decir, es un lugar, una finca a las afueras de Túnez, donde se ubicaron los moriscos españoles. Pero es que hay restos de arquitectura. Bueno, el juego del guiñote. En el norte de África juegan al guiñote con las cartas al estilo español. O, por ejemplo, si recorremos el Cabo Bon, que es esa especie de punta de tierra que apunta desde Túnez hacia Sicilia, hacia Italia, allí hay una serie de pueblecitos donde viven los descendientes de los moriscos españoles. Y son igual que un español, no tienen nada, ni tan siquiera su ADN. Es un ADN norteafricano, un ADN árabe, es un ADN hispano. Y recorriendo esos pueblos ves a gente que son igual. Si los pusiéramos con vestidos occidentales, sería como pasear por Madrid, por Córdoba o por Valencia, ¿no? Porque son los mismos. Bueno, pues queda todavía algunos apellidos. El apellido Rubio es un apellido bastante común en esa zona. Bueno, pues queda el recuerdo, los apellidos, quedan esos nombres, queda el ADN, quedan todavía algunas cosas. Desafortunadamente, la mayor parte de la lengua española se ha perdido, pero todavía algunos topónimos y algunos nombres siguen diciéndose en español.
Qué gozada, qué lección de historia tan bonita y tan importante. Y lo volvemos a decir, joder, es que España siempre ha sido un gran país.
Ha sido un gran país, pero en ocasiones los dirigentes no se han portado demasiado bien y han cometido errores tremendos, ¿no? Con los judíos se perdió en España una mano de obra muy importante, sobre todo de la cuestión de las finanzas, de la economía y demás. Y con los moriscos se perdieron los mejores albañiles, los mejores agricultores, los mejores artesanos. De hecho, la gran crisis española del siglo XVII tiene mucho que ver, probablemente, esto habría que estudiarlo mejor, con la expulsión de los moriscos. Quizá España tardó un siglo, fíjate, en recuperarse de las pérdidas económicas que supuso la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1613-14.
De verdad, José Luis, profesor, gracias por traernos esta madrugada esta clase de historia ejemplar, como siempre. Los ponedores y yo, de verdad que aprendemos cada día una cosa más contigo y te lo agradecemos. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Bueno, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Es lo que yo digo, España siempre ha sido un gran país y con una gente excepcional. minutos de las 5 de la mañana, a 2 minutos de las 4 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué estás escuchando la radio? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres? Ya sabes que en ese programa de radio tenemos un detalle con la gente que entra en directo, nos cuenta, bueno, pues a qué se dedica, cómo está poniendo las calles, cuál es el motivo para escuchar la radio de madrugada. Y me gusta hablar contigo. El teléfono que tienes que marcar para eso es gratuito, es el 950-6006. Entra en directo, cuéntame a qué te dedicas, por dónde estás, cómo es la noche que estás viviendo, si lo estás pasando bien, si estás preocupado, si tienes una profesión increíble, cómo ponen las calles de España. Y todo esto antes de que aparezca por aquí Herrera y sigamos avanzando con el programa. Eso es lo más importante. Te repito, el número de teléfono gratuito, 950-6006. Antes tendremos que actualizar la información y ya sabes que en la siguiente hora vamos a hablar del mundo del motor con Alfonso García. Más que nada porque me comentaba hace un rato, me comentaba Alfonso García que es una pena que con toda la gente que hay en paro, si mucha gente se preparase para ser profesor de autoescuela, habría mucho trabajo, mucha gente encontraría un puesto de trabajo porque se están necesitando profesores. Y me ha dicho, dentro de un rato se lo cuento a toda la audiencia de Poniendo las Calles para que se den cuenta que hay un nicho de mercado bastante importante. Eso, así que lo tenemos que tener en cuenta. Y luego otra cosa importante, estamos a tan solo 20 personas de conseguir una cifra absolutamente increíble en facebook.com/poniendolascalles, 127.837 ponedores somos ahora, a ver si llegamos a los 50. Estamos hablando de vista en este programa de hoy. Yo no te digo nada, pero lo importante es que nos manifestemos y que cada uno aporte su granito de arena. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias. Última hora.